Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Me dejas darte una recomendación? Lo voy a hacer igual, sí. Pero porque es por una buena causa. Y es que desde hoy mismo hasta el domingo, cuando vayas al supermercado, te vas a encontrar unos voluntarios con unos chalecos azules. Son personas que están ayudando al Banco de Alimentos, que este fin de semana celebra su gran recogida. Para conocer cómo se organiza todo este esfuerzo y qué objetivos se marcan para esta edición, Jesús Mediavilla, el presidente del Banco de Alimentos, ha recordado que trabajan con 29 productos básicos para garantizar una nutrición adecuada. Desde legumbres, harina o pasta, hasta conservas, azúcar, leche y aceite. Dos productos esenciales que, según Jesús, nunca deben faltar. Hemos hablado con Jesús Mediavilla y esto nos contaba.
Nosotros tenemos 29 alimentos básicos que consideramos que son alimentos necesarios para que una persona tenga una nutrición adecuada. Según nos ha dicho la especialista que tenemos, que es una voluntaria que fue catedrática de alimentación infantil de la universidad y que de alguna forma nos ha dicho que las personas tienen que estar bien alimentadas. Entonces damos alimentos de todo tipo. Los más importantes, vamos a decir, son los clásicos de siempre, la leche y el aceite, ¿no? Son dos alimentos, el aceite para cocinar y la leche porque es un alimento básico tanto para niños como para personas mayores, ¿no? Pero luego tenemos legumbres, tenemos harina, tenemos azúcar.
Y nada de esto sería posible sin el compromiso de los voluntarios. A diario, unos 70 colaboran desde el propio Banco de Alimentos, pero durante la gran recogida la cifra se multiplica y son más de 2.000 las personas las que se reparten por supermercados y grandes superficies para informar y animar a colaborar.
Y gracias a Dios tenemos en la sede tenemos del orden de 70 voluntarios que de una forma trabajan a diario para hacer los pedidos y para atender a todos los proveedores y todas las necesidades del banco. Y luego ahora en la gran recogida pues hemos contactado con más de 2.000 voluntarios, de los cuales bueno pues hay una parte que sí que van a trabajar y ayudar a informar a la gente que quiera donar.
Y para palpar todo ese trabajo que hacen los voluntarios, también cómo ha comenzado esta gran recogida organizada por el Banco de Alimentos, la radio va a salir de este estudio en la Plaza de España y nos vamos a ir no muy lejos de aquí, estamos en el centro de Valladolid, para irnos en concreto al Gadis de Fidel Recio, que es uno de los supermercados que se ha adherido a esta iniciativa y allí hay voluntarios para concienciar e informar acerca de esta campaña. Pero es que allí también tenemos, y por eso digo que la radio sale del estudio con el micrófono azul de la cadena COPE en Valladolid. Ahí está nuestra compañera María López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal estás?
¿Qué ambiente, pues aquí... ¿qué ambiente ves?
Pues aquí estamos, como tú dices, con el micrófono azul, igual que los voluntarios de azul, y aquí el ambiente es de primera hora de la mañana. Bueno, este supermercado está lleno de gente, la gente está colaborando mucho con esta iniciativa, y bueno, a continuación vamos a poder hablar con una de las voluntarias, que, como bien tú has dicho al principio, con este peto azul tan característico se les reconoce, y aquí están en la entrada del súper. Uh-huh. Hoy, en esta oportunidad, estoy con Mercedes. Buenos días.
Buenos días.
Ella es voluntaria aquí del Banco de Alimentos y está en esta gran recogida. Cuéntanos, ¿cómo ves tú como voluntaria desde las 9:30 que ha comenzado esta gran recogida? ¿Cómo está siendo la acogida?
Pues la acogida está siendo buena. Yo creo que además aquí en este supermercado de Fidel Recio la gente es muy solidaria y la verdad es que colabora muy bien y hace sus aportaciones. Yo llevo ya varios años aquí en este supermercado y la verdad que es uno de los que más recauda en Valladolid. Tiene muy buena acogida la campaña, sí.
Antes nos comentaba Isabel, la encargada aquí de este supermercado, de este Gadis en Fidel Recio, que hasta el momento ya son 570 euros los recaudados en caja. Quizás son más las personas que se animan a colaborar con donativo en caja que con alimentos desde la pandemia.
Sí, ya la gente se va acostumbrando a colaborar económicamente, pero aún así todavía hay gente que dona alimentos. Entonces, bueno, pues a veces lo recogemos y luego lo entregamos al banco por no hacer un feo de tenerlo que devolver. Pero sí, ya van donando económicamente y además bastante, ¿eh? Es muy solidaria la gente.
Como bien ha dicho mi compañero Ramón, hoy comienza esta gran recogida y es hasta el domingo y la gente que se acerca aquí a hacer la compra en los supermercados os podrá diferenciar por estos chalecos azules tan llamativos que lleváis. Pero cuéntanos aquí en COPE, ¿cuál es vuestra labor estos días?
Pues principalmente informativa. Aquí estamos con panfletos para informar, cómo donar, cómo pueden desgravar también. Esa es ahora mismo nuestra labor, informativa. También visual, porque como dice, son muy llamativos los chalecos y entonces al vernos ya recuerdan que estamos en campaña, porque a veces solo con los carteles o las megafonías de los propios supermercados, pues no es suficiente. Y al vernos, pues sí, se animan y sí, recuerdo que tengo que donar, y donan, sí.
Y cuéntanos un poco, para aquellos que también desconocen un poco esta iniciativa, ¿cómo puede donar la gente?
Pues desde luego hay también donativos por Bizum, a través de la web del Banco de Alimentos con transferencias bancarias, pero bueno, de cualquier tipo de donación es bienvenida.
Sois muchos los voluntarios que decidís colaborar con esta causa. ¿Cómo os organizáis durante todo el fin de semana en los diferentes supermercados de la ciudad?
Pues mira, somos un número de coordinadores que nos pertenece a un supermercado concreto. Estos coordinadores tenemos a nuestro cargo un número determinado de voluntarios con los cuales nos ponemos en contacto las semanas previas a la semana de recogida. Ellos me cuentan su disponibilidad, horaria y demás, y entonces yo hago los turnos de 9:30 a 9:30, pues les voy haciendo turnos de un par de horas, 3 horas, 4 horas, depende de su disponibilidad.
Vemos que aquí este supermercado, bueno, estamos al lado de las cajas, donde también vosotras, como bien dices, informáis, y aquí tenéis una cesta en la que recogéis los alimentos que la gente decide donar, y es que estaba rotado de gente. Pero quizás hay algún punto fuerte del fin de semana en el que la gente se anime más a donar.
Principalmente las mañanas. En este Gadis concretamente, las mañanas, como has podido comprobar, es muy movida. La tarde ya no tanto, bueno, la gente suele hacer la compra, pero también por la tarde la gente se anima, cuando nos ve por aquí, se anima a hacer donativos. Y yo, mira, aprovecho también para hacer un llamamiento a la gente que se atreva a ser voluntaria, sobre todo gente joven. Ya nos vamos haciendo un poco mayores los voluntarios y necesitamos gente joven que se comprometan con el voluntariado del Banco de Alimentos. Hay aquí unos institutos cerca y a los chavales jóvenes que veo que vienen en el recreo les animo. Chicos, ¿queréis venir a hacer un poco de voluntariado? Que es muy interesante. Así que yo también hago un llamamiento para que la gente se anime a ser voluntario.
Y aprovechando este llamamiento, ¿qué es lo que te llevó a ti a ser voluntaria del Banco de Alimentos?
Bueno, en principio, pues también por una compañera, una amiga que colaboraba muy estrechamente con el Banco de Alimentos, y cuando ya tuve un poquito más de tiempo libre, a través de la jubilación y cosas así, pues me decidí a colaborar con el Banco de Alimentos. Creo que es una organización y una fundación que es muy necesaria para toda la gente, yo creo que sí.
Ya hablando de llamamientos, ¿qué le dirías a esa gente que está pensando en colaborar o que todavía tiene pendiente la compra del fin de semana y se va a encontrar con vosotros?
Pues que no sean tímidos, que donen, que en las cajas de los supermercados les van a tratar muy bien, no tienen ningún problema, simplemente decir que quieren donar al Banco de Alimentos la cantidad que quieran donar y ellas muy amablemente pues recogen su aportación, y que sean solidarios, que Valladolid lo es siempre.
Mercedes, muchísimas gracias por tu solidaridad y por estar aquí también al pie del cañón ayudando a esta gran recogida y a esta gran iniciativa del Banco de Alimentos.
Gracias a todos.
Y Ramón, ya has escuchado, hay que ser solidarios, sí. Y espero que te acerques aquí por algún supermercado de la ciudad para colaborar con esta gran iniciativa.
Por supuesto, a la que salga de COPE Valladolid, de la jornada laboral, me voy a acercar por un súper. Y si no recuerdo, que lo ha dicho también Mercedes muy bien, a través de la web del Banco de Alimentos de Valladolid, mediante una donación, puedes hacer esa aportación a esta gran recogida. María, ¿puede ser que hayas hablado también con clientes de ese supermercado durante esta mañana? ¿Qué te han contado?
También hemos hablado con algunos de los clientes que han decidido colaborar, ya sea bien en caja o bueno, con algún alimento que aquí recogen los voluntarios en las cestas, y esto es lo que nos han contado.
Porque hay muchas personas que no tienen nada que comer, es verdad, y además que en este país tiran demasiado comida, y hay que dar comida.
Sí, que colaboro, sí. Porque hay que ayudar a los que no tienen, claro.
Porque es que hay que ayudar a la gente que no tiene para comer. He hecho siempre con alimentos, comprando alimentos, pero el año pasado ya lo hice en caja.
María, mucha solidaridad, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, tendrías que acercarte aquí hasta el supermercado y bueno, también como nos ha dicho Mercedes, si en algún momento encontramos un rato libre, pues hacernos voluntarios, porque la verdad que es una iniciativa muy bonita y ya te digo que la gente no para de colaborar, sobre todo en caja, y bueno, es que la solidaridad está, o sea, a flor de piel, se puede ver y se puede observar aquí a las puertas de este supermercado.
Qué bueno. María, gracias también por esa labor de divulgación, por acercarte al supermercado y traernos aquí a COPE Valladolid ese sonido de Mercedes, de los clientes y de esta bonita iniciativa. Te recuerdo, este fin de semana es la undécima gran recogida del Banco de Alimentos. María, gracias, te espero por aquí.
Gracias, Ramón.
Y del súper al campo, y es que hay noticia. La Junta de Castilla y León ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma la prórroga de las restricciones de movimiento de ganado impuestas por la dermatosis nodular contagiosa, cuya vigencia se va a ampliar hasta el 30 de noviembre. La consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, ha explicado que amplían el plazo de la suspensión de las ferias y mercados de ganado. Los servicios veterinarios van a vigilar durante este tiempo e incide en la desinfección en los transportes y restricciones en las zonas sensibles. Escuchamos a González Corral.
Se hayan pasado de esa época ya de restricción en la que no pueden moverse y hayan comenzado ya esa segunda fase de vacunación, una vez que cumplan todos los requisitos para aquellas explotaciones, para aquellas cabezas que vengan aquí, establecer un periodo de inmovilización de 21 días, pero solo mantengo para aquellas en las que ya están en esas zonas de zonas sensibles. En el resto de territorio va a seguir habiendo un libre movimiento entre las distintas explotaciones.
Y con esta prórroga de las medidas para controlar la dermatosis nodular contagiosa, vamos a saludar al responsable de ganado de vacuno de la Unión de Campesinos de Castilla y León. David Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es la valoración que hace UCCL de esta decisión? Recuerdo, se prorrogan las medidas, las restricciones de movimiento de ganado por esa dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre. ¿Qué valoración hay?
Hacemos una valoración positiva, ¿vale? Así a priori, ¿vale? Porque son medidas que están hechas para, sobre todo, una fundamental, porque hay medidas que ya estaban, pero hay una fundamental, que es la restricción de movimientos a explotaciones durante 21 días, a explotaciones de destino, sí. y restringir los movimientos de esas explotaciones durante 21 días, ¿vale? Y nos parece una medida adecuada, porque no podemos traer ganado que no sabemos si está enfermo o está sano. Y hay que asegurarse de que todo el ganado que entre en una explotación tiene que ser ganado sano. Entonces, entendemos que una medida importante es la inmovilización de esa explotación durante 21 días, que son 21 días en los que se incuba la enfermedad, ¿vale? Entonces, esa medida concreta la valoramos positivamente, pero sí que pensamos que es insuficiente. Pensamos que hay que ser igual de restrictivo con explotaciones que traen ganado del exterior de estas zonas, de países terceros, no dentro de nuestro país, ¿vale? De como son Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, ¿vale? Que viene mucho ganado de fuera a muchos cebaderos, ¿vale? Incluso novillas a explotaciones también, ¿vale? Y pensamos que ese ganado también tenía que estar bajo vigilancia de los servicios veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y León.
Por lo que me comentas, termina, David, termina.
Sí, por lo demás, nos parece bastante adecuado. Sí que no queremos bajo ningún concepto ponernos puertas al campo, ¿vale? Nos parece que ponernos puertas al campo en el mercado interior no tiene ningún sentido, no tenemos ningún caso, tenemos todos los animales sanos y no queremos que los ganaderos tengan trabas a la hora de realizar los movimientos de ganado entre sus explotaciones o que vayan directos a matadero. No lo queremos de ninguna de las maneras. Entonces, claro, valoramos positivamente que esa restricción, pensamos que se queda corta, pero pensamos que se puede hacer un poco más.
David, intuyo por lo que me comentas que hay comunicación constante con la Junta de Castilla y León.
La comunicación es constante, pero es deficiente, porque, por ejemplo, nosotros hasta hoy que han salido no conocíamos las medidas que iban a salir, ¿vale? Sí que nos han reunido y nos han dicho que se iban a hacer medidas, pero no son medidas consensuadas. Al final ha sido una reunión en la que nos dijeron, oye, va a salir una resolución el viernes con medidas, pero las medidas concretas no se pusieron encima de la mesa y no son consensuadas con las organizaciones agrarias. Hasta hoy ninguna organización agraria ha sabido las medidas que iban a salir en la resolución del Boletín de Castilla y León. Entonces, sí que pedimos que la comunicación tiene que ser más fluida, tiene que ser más constructiva y tiene que ser propuestas consensuadas con el sector, que al final somos los que vivimos de ello y, por supuesto, sabemos mucho de ello.
¿Hay temor de que pueda llegar a Castilla y León o, después de estas medidas que se están tomando, creéis que es complicado que pueda llegar la dermatosis nodular contagiosa?
Nosotros, vamos a ver, pensamos que ya es complicado que venga, porque ya las temperaturas están empezando a bajar, los mosquitos son vectores al final que con las temperaturas bajas tienden a morirse, entonces entendemos que ya cuanto más se alargue el tiempo, más difícil va a ser que la enfermedad venga, pero aún así no estamos de todo seguros porque todavía no ha empezado a helar y las heladas son una manera muy eficiente de controlar los mosquitos, ¿vale? Pero entendemos que hasta el 30 de noviembre, que son las medidas estas, son una buena fecha, ¿vale? Después del 30 de noviembre veremos, pero sí que entendemos que después del 30 de noviembre hay que empezar a abrir ya los mercados porque la gente tiene que vivir, tiene que seguir generando su actividad habitualmente y rutinaria y sobre todo lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien para que cuando llegue el 30 de noviembre poder quitar todas las restricciones y que tener una actividad normal de las explotaciones sin perder de vista la vacunación, que entendemos que la vacunación es la forma de estar más seguro y es la mejor manera de prevenir que la enfermedad venga.
¿Se está gestionando correctamente la vacunación y la atención veterinaria en zonas Castilla y León?
En Castilla y León no se ha vacunado de esto, es decir, no se ha vacunado porque no tenemos casos. Las vacunas son únicamente para las zonas donde hay casos, ¿vale? Y además de las zonas donde hay casos, se está haciendo un anillo de prevención alrededor de las zonas que se están haciendo zonas de vacunación para que la enfermedad no se pueda extender. En esas zonas donde se está haciendo, entendemos que se está haciendo bien, son las zonas de Cataluña que se está vacunando muchísimas explotaciones en poco tiempo, ¿vale? Entonces, la vacunación creemos que va bien, pero no queremos que se pierda de vista porque entendemos que los ganaderos quieren tener a su explotación vacunada y que esta enfermedad no nos afecte bajo ningún concepto.
Se entiende y se comprende, por supuesto, esta prórroga de las medidas para controlar esta enfermedad, pero desde luego que también genera un impacto económico negativo. ¿Se estima cuánto puede ser este, sabiendo que hasta el 30 de noviembre, finales de mes, no se va a poder celebrar ninguna feria de ganado?
El impacto económico como tal no lo podemos valorar. Sí que entendemos que hay un impacto económico negativo porque antes del cierre de las lonjas y de los mercados la carne no hacía más que subir, ¿vale? Y ahora mismo se ha parado el mercado. Sabemos que los mataderos hay muchas menos reses que van al matadero a surtir esos mataderos y hay que empezar a abrir porque vamos a tener luego un problema de que en los mataderos no va a haber canales de animales, ¿vale? Y que nosotros vamos a tener que sacar todos los animales de golpe, ¿vale? Entonces no queremos eso bajo ningún concepto y entendemos que el sector ya necesita a partir de esa fecha un alivio, ¿vale? Y que se pueda abrir y empezar a trabajar normalmente.
David, tenéis que estar preparados para todo, los ganaderos. Esto imagino que ha sido un revés también importante.
Es un revés importante porque lo primero que te da es miedo. Es decir, estamos hablando que la primera actuación del Servicio Veterinario Oficial, si tienes un caso de esta índole, es que te sacrifican todos los animales in situ, en la propia granja. Entonces, ninguna explotación de España está a salvo de esta enfermedad, porque esta enfermedad en cualquier tráiler que vaya a cualquier parte de España puede llevar una vaca infectada o puede llevar mosquitos incluso en las vacas o en el mismo tráiler, porque se haya hecho una mala desinfectación del tráiler cuando ha salido del origen.
Claro.
Entonces, sí, entendemos que es algo que ninguno estamos a salvo, pero que para que todos estemos a salvo necesitamos una vacunación eficiente, ¿vale? Porque la enfermedad creemos que no se va a erradicar.
David Alonso, responsable de ganado de vacuno de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Gracias por atender a COPE.
Nada, muchas gracias a ti.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Ya me has tocado el cuento. Domingo 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
El mercado inmobiliario de Valladolid ha puesto en circulación dos activos de difícil gestión. Son dos viviendas ocupadas ilegalmente que se comercializan como una oportunidad para inversores. Se trata de un piso ubicado en Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, y también de un chalet adosado en el barrio de Covaresa, en la capital vallisoletana. Ambos están a la venta con la advertencia de que no es posible visitarlos y que su compra debe realizarse al contado. El doble anuncio lo realiza la agencia del barrio a través del portal inmobiliario Idealista. La primera vivienda, te di un poco más detalles de ello, es un piso con un precio de 129.000 euros. La propiedad es un tercero con ascensor de 116 metros cuadrados y 3 habitaciones. Se anuncia, como digo, como un activo sin posesión y se especifica que la operación no es hipotecable y debe ser de pago al contado. Su adquisición, además, debe realizarse en el marco de un proceso de subasta judicial. En el caso del segundo inmueble, se trata de un chalet adosado en la propia capital vallisoletana. Su precio es de 107.000 euros y cuenta con 125 metros cuadrados, 4 habitaciones y un garaje. Y aunque se alerta de que es una vivienda ocupada y por tanto no se puede financiar, el anuncio asegura que la desocupación está incluida en el precio. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Está tan indefenso el propietario que no le queda otra que tomar esta medida? Vamos a saludar a uno de los abogados que forma parte del servicio de la asesoría jurídica de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Él es José Miguel Montolío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
El nivel de desesperación cuando te ocupan una casa que el propietario decide perder dinero y venderla por debajo de su precio, de su valor, ¿no? Debe ser monumental. El hecho es el nivel de desesperación, José Miguel.
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es un fenómeno que si bien no es nuevo, porque toda la vida se han podido vender viviendas con ocupantes, la verdad es que era una fórmula de venta absolutamente residual. Sin embargo, ahora pues sí que estamos observando, y tú lo acabas de mencionar en tu introducción, que este fenómeno pues va más. Y nosotros, bueno, tenemos una explicación de por qué todo esto se está produciendo. Entendemos que el problema deriva de los problemas a los que se enfrenta un propietario que ve su casa ocupada, bien sea por un ocupante en el sentido clásico, aquella persona que no tiene un título que legitime esa ocupación. El típico supuesto donde una persona se introduce en una casa bien habitada o bien vacía sin ningún título que legitime, como decimos, esa ocupación. Pero también se está produciendo en muchos casos, en aquellos supuestos donde inicialmente el ocupante dispone de un título legítimo, generalmente un contrato de arrendamiento, pero que incurre en alguna causa de resolución del contrato y, sin embargo, no abandona la vivienda, lo que obliga al arrendador, al propietario, a iniciar un camino absolutamente tortuoso, difícil, lento y caro para obtener la desocupación de la vivienda. Entonces, entendemos que hay muchos propietarios que ante esa perspectiva, digamos, lo que deciden es poner en venta sus viviendas ocupadas. Creemos que básicamente es por el por qué ha surgido ahora este boom. Pero yo, cuando me llamasteis para tener esta entrevista, consulté bases de datos y he visto, por ejemplo, que en Valladolid provincia, ni más ni menos, que hay 58 viviendas que ahora mismo se ofrecen en venta siempre con ocupante, lo cual para mí pues es sorprendente, ¿no?
Desde luego. ¿Qué se recomienda desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, desde la asesoría jurídica, a un propietario que se encuentra con esta situación? Estamos viendo que más de medio centenar de casos optan, como acabas de mencionar, por venderla con el ocupa dentro. ¿Qué se recomienda o qué otras vías puede haber, sabiendo que es un camino tortuoso?
Claro, el problema es la disyuntiva que tenga el propietario, que en ese momento tiene que afrontar esa situación. Habrá gente que en un momento determinado tenga necesidad de vender esa vivienda de una forma rápida, porque necesite liquidez, necesite ese dinero, Y claro, si se plantea una vía judicial, que sería la que nosotros podríamos recomendar, porque obviamente el propietario lo que no puede es tomar posesión por la fuerza de esa vivienda, o por lo menos no debe de hacerlo, entonces el camino judicial que se le presenta, como decimos, es ciertamente tortuoso. Tener en cuenta que ahora los juicios de desahucio, que antes se podían resolver en una media de entre tres y cinco meses, pues ahora perfectamente nos podemos ir a un año o incluso a más. La pregunta recurrente que se nos hace en la Cámara es cuánto voy a tardar en desalojar la vivienda, y sinceramente, por lo general, contestamos que no podemos establecer una fecha, porque son tantas las circunstancias que se pueden dar ahora en un procedimiento de desahucio que resulta muy difícil establecer un plazo. Pero yo sí que lo que adelanto desde aquí, que ese camino va a ser muy lento, y además, claro, eso presupone la contratación de abogados, procuradores. Todo eso hace que haya mucha gente que se desincentive y decida poner en venta sus viviendas, aunque sea a costa de perder un importante precio en lo que es respecto del valor real de ese inmueble, ¿no?
Claro. José Miguel, ¿a quién va dirigido este tipo de anuncios de viviendas ocupadas?
Bueno, yo creo que una vivienda ocupada para una persona que está buscando una vivienda para ocuparla como su residencia habitual, pues evidentemente yo creo que ese no es el mejor y, digamos, comprador, ¿no? Esto va más bien dirigido, yo creo, que a gente que quiere invertir, a gente que dispone de liquidez, que tiene tiempo, que tiene medios económicos y que pueda afrontar todos esos procesos de desalojo, porque dispone de abogados, dispone, como digo, de medios económicos para afrontar y, sobre todo, de tiempo. ¿Qué obtiene? Pues, evidentemente, una rebaja sustancial en lo que es el precio de la compraventa. Y yo creo que ahí es donde está un poco el interés de ese tipo de comprador, que normalmente no será un comprador, llamémosle normal, ¿no? Sino más bien irá dirigido, pues, a fondos de inversiones o, como digo, propietarios que puedan tener una disponibilidad económica importante, ¿no?
A río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, estas situaciones beneficia a esos grupos de inversión, porque estamos hablando que están comprando un inmueble muy por debajo de su valor, pese a que van a tener que gastarse luego el dinero efectivamente en sacar al ocupa por la vía legal. Pero al final, a largo plazo, es lo que estamos hablando, les beneficia a ellos.
Es indudable. Yo creo que lo que se está creando es un caldo de cultivo precisamente para que todo este tipo de inversores puedan acceder a este tipo de viviendas, pues, de una manera muy rentable para ellos, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones? Pues son soluciones que ahora se plantean como muy difíciles de que se puedan llevar adelante, ¿no? Porque eso significaría modificar absolutamente toda la legislación relativa a los procedimientos de desalojo, de desahucio.
Claro.
Tanto del ocupante clásico, que entra en la vivienda sin ningún tipo de título, bien por la vía penal, bien por la vía civil, o aquellos otros que, habiendo sido, son inquilinos, pero que incumplen sus obligaciones, pues hay que acudir a una vía judicial, a una vía civil. Ten en cuenta que ahora, a partir del COVID, surge, digamos, una figura que hasta entonces nos veníamos manejando, que es la idea de la vulnerabilidad. La idea de la vulnerabilidad, lo que ha determinado desde el COVID, se viene arrastrando hasta ahora, 5 años después, es que el vulnerable puede solicitar en determinadas circunstancias la suspensión de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos. Eso es lo que está generando retrasos muy importantes. Eso determina que el propietario no pueda disponer de su vivienda ni, en principio, de las rentas que derivaban de ese alquiler. Es cierto que la legislación establece la posibilidad de compensaciones vía indemnización, pero esos son trámites de carácter administrativo, burocráticos, muy lentos, y, bueno, de aquí a que tú recuperes ese dinero, pues puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la causa fundamental porque están ahora proliferando este tipo de modelos de compraventa, básicamente.
Ya para finalizar, José Miguel, en el presente y haciendo una radiografía, ¿no?, de esto que estamos hablando, y también mirando al futuro, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, ¿en algún momento del pasado os habéis encontrado con esta situación tan grave, que, como bien me has mencionado, son más de medio centenar de inmuebles que se venden con ocupas dentro? ¿Se había llegado alguna vez a este extremo?
Pues te puedo decir que con rotundidad que no. Yo, en mi vida profesional, que son más de 30 años dedicado a todo esto, habré formalizado algún contrato de compraventa con un ocupante, pues no lo sé. Bueno, seguramente con los dedos de la mano tendría suficiente para contabilizarlo. Básicamente eran supuestos, sobre todo con la ley anterior, la ley del 64, que establecía aquellos contratos de prórroga indefinida, donde el arrendador no tenía capacidad prácticamente para desocupar la vivienda. Bueno, en aquellos supuestos, pues había veces que sí que se producían ventas con inquilino dentro, con ocupantes, ¿no? Pero este fenómeno no responde a esa realidad, porque ahora los contratos son temporales, tienen unos periodos de duración, digamos, no excesivamente largos, y lo que de donde deriva todo esto, a mi modo de ver siempre, es por el hecho de que el arrendador, en los supuestos de incumplimiento, cuando el arrendatario o el ocupante no decide abandonar la vivienda de forma voluntaria, pues nos encontramos con un campo de minas, ¿no? Claro. A la hora de conseguir el desalojo. Entonces, ¿por dónde pasaría la solución para nosotros? Evidentemente por una reforma de la legislación que regula todos los procedimientos de desahucio. Pero bueno, eso ya sabéis que tiene mucho que ver con la ideología de los partidos, y en función de quién gobierna, pues esto se articula de una manera o de otra. Hoy, y bueno, a mí no me parece mal que se proteja al vulnerable, pero claro, estamos trasladando toda la carga, el soporte, esa obra, digamos, de carácter social que tendría que hacer el Estado, se la estamos trasladando al propietario, y creo que eso no puede ser.
José Miguel Montolío, abogado del Servicio de Asesoría Jurídica de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, agradezco que hayas podido entrar en estos minutos en COPE Valladolid para hablarnos de esta noticia que aquí en la redacción nos sorprendía, y todavía más si cabe con esas cifras que nos has dado, más de medio centenar de pisos en Valladolid y provincia están en esta situación. Gracias, José Miguel.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y hacemos un repaso por los titulares que nos ha dejado la semana aquí en Valladolid, y nos pasamos por la redacción del Norte de Castilla. Lorena Sancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ramón?
¿Qué noticias me destacas en esta semana?
Bueno, esta semana comenzamos la semana con esa gran noticia, ¿no?, para la ciudad de Valladolid, que es muy esperada porque llevábamos muchos años hablando de ello, que es el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ese campus que va a unificar todas las sedes, ¿no? Uh-huh. Bueno, conocíamos cómo va a ser ese proyecto con marca vallisoletana por un estudio de arquitectura vallisoletana, y hasta el propio alcalde, ¿no?, ha dicho que le había gustado muchísimo cómo va a ser. Y hoy nosotros hemos publicado las reacciones del sector del mundo de la justicia, de lo que opinan los jueces, los abogados, los procuradores. Y sí, la verdad es que hay unanimidad en aplaudir este proyecto. Uh-huh. Si todo va bien, en 2029 ya lo tendremos en la Plaza de San Pablo, en el Colegio del Salvador. Y bueno, pues expectantes, ¿no?, de esperar a ver cuándo ya se empieza a licitar y prosigue toda la tramitación.
Es importante proyecto, sí, proyecto Ciudad de la Justicia.
Eso es. Y luego, bueno, pues es verdad que estamos ya aquí a las puertas del invierno, ¿no?, que ya además estos días está empezando a hacer frío, ya la lluvia, las primeras heladas, pero han salido unos datos que nosotros hemos querido recuperar y recoger hoy en nuestras páginas del Norte de Castilla, que es dónde nos hemos ido a veranear los vallisoletanos este año, ¿onda?, entre julio y agosto. Bueno, pues es una estadística del INE a través de la geolocalización de los móviles. Y es muy curioso, ¿no?, porque con las olas de calor cada vez veraneamos más en Cantabria y en el norte del país. Es verdad que cada vez son vacaciones más cortas, también por la subida de precios, pero bueno, pues en julio, por ejemplo, casi 40.000 vallisoletanos eligieron Cantabria, ¿no?, para pasar allí sus vacaciones. Y bueno, pues hay de todo tipo de municipios. Ya tenemos Santander, tenemos Noja, tenemos Suances, y luego también se cuela Gijón, Llanes. Bueno, es mí, curioso, ¿no?
No me sorprende, Lorena, es que estás hablando de lugares paradisíacos prácticamente. A mí es que
sí,
me encanta el norte.
Sí, efectivamente. Siempre hemos dicho que es la playa de Valladolid, ¿no? El norte, sobre todo Cantabria. Pero ahora más si cabe por lo que decíamos, ¿no? Que está influyendo muchísimo las olas de calor y la gente. Y a otros destinos que también aparecen, como por ejemplo Benidorm, pues en verano parece que lo aparcamos un poquito, ¿no? Los meses de julio y agosto se aparca y nos vamos más al norte, también buscando unas temperaturas más suaves.
Pues mira, los vallisoletanos...
Bueno, no deja de ser curioso.
Hacen como en esta sección, que buscamos el norte. Aquí nosotros hablando contigo, Lorena, pues ellos también buscan el norte para sus vacaciones.
Efectivamente.
¿Y qué tenemos más?
Bueno, y otra noticia que hemos dado nosotros hoy en el norte de Castilla y que se puede leer también a estas horas en nuestra web es, y sabemos que son noticias que les interesa muchísimo a los lectores porque cada vez las consumen más. ¿Qué va a ocurrir con uno de los locales más céntricos de Valladolid, como es el de la confluencia de la calle María de Molina con 20 de febrero? Bueno, pues hasta ahora había una tienda de muebles y ahora se va a convertir en un supermercado. Nos ha llamado mucho la atención porque fíjate que en el centro de Valladolid hay empadronadas casi 10.000 personas, lo que se dice en el centro, y hay muy poquitos supermercados en el centro de Valladolid. Ahora cada vez más se están instalando, bueno, pues este tipo de comercio, ¿no? Y a primeros de 2026 esto va a ser una tienda de la marca Día. Y a primeros de 2026 ya se va a poder comprar ahí. Y la buena noticia es que genera 12 empleos, 12 puestos de trabajo. Es una tienda de 1.000 metros cuadrados, 425 para la tienda propiamente dicha. Y 12 empleos, que yo creo que eso siempre es buena noticia.
Pues mira qué bien. Además, mira, yo que vivo por el centro también me viene bien saber esta noticia, porque estoy de acuerdo con lo que decías, que supermercados por el centro no tenemos tampoco muchos.
Hay muy poquitos. Sí. Y nosotros es verdad que constatamos que a la gente, además, estos cambios de roles, ¿no? Estos cambios de actividad que está ocurriendo mucho, de cierra una tienda, abre otra, esta se traslada, esta se traspasa, le interesa muchísimo a la gente.
Ya. Lorena Sancho, redactora jefe del Norte de Castilla, gracias por repasarnos los titulares de esta semana.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Los viernes reflexionamos con Javier León de la Riva. Muy buenos días.
Buenos días.
Javier, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues parece obligado hablar de las EMIRSI, porque... Aunque hace 15 días dedicaba mis comentarios a la 70ª edición de nuestro festival de cine, lo dedicaba fundamentalmente a recordar, muy especialmente a los más jóvenes, los inicios del festival allá en el año 1956, que gracias al empeño de un grupo de vallisoletanos liderados por Antolín de Santiago y Juárez, lo pusieron en marcha, y también comentaba la trayectoria del festival a lo largo de estos 70 años. Habida cuenta que la inauguración tendría lugar el mismo viernes por la noche, y lo que yo comentaba el viernes por la mañana lo había escrito 24 horas antes de la inauguración del festival. Uh-huh. Así, mis comentarios de hoy pues tienen que dedicarse fundamentalmente al desarrollo de lo que ha sido el festival, muy particularmente, porque sería muy largo, pues dedicarlo a las galas de inauguración y clausura de esta edición. Y no tanto a la calidad variada, por supuesto, de las más de 200 películas exhibidas en las distintas secciones. Pues además de no haberlas visto y de reconocer mi escasa autoridad en materia cinematográfica, por lo que yo tengo la costumbre, al igual que cuando me tomo una copa de vino, me limito a decir me gusta o no me gusta y no a pontificar sobre la excelencia de la calidad del caldo que acabo de degustar, pues con las películas me ocurre lo mismo. Me limito a decir si me ha gustado o no. Me ha gustado, sin entrar a calificar el guión, la interpretación, la dirección, la fotografía y los distintos aspectos del fin que se proyecta. Y con ese ánimo me presenté en el Teatro Calderón, por supuesto sin hacer el paseo triunfal por la alfombra, en esta ocasión azul, que en mi opinión, siempre he dicho, debe quedar reservada para la gente del cine y no para el lucimiento de los políticos, razón por la que yo no pisé tal alfombra en los 28 años que pertenecía al patronato rector de la EMIRSI, paseo del que pretenden sacar partido las protestas que siempre hay en Valladolid por estas fechas y que se dejan ver en las gradas situadas frente a la entrada del Teatro Calderón, de los distintos conflictos que se viven en la ciudad buscando la publicidad gratuita que les brindan las cámaras de televisión. En esta ocasión, El grupo de manifestantes el día de la inauguración era escaso y lucían media docena de banderas palestinas, que como todos sabemos es el tema más aplaudido desde la izquierda nacional en los últimos tiempos. Por supuesto, ignorando quién inició la matanza de la población judía el 17 de octubre del pasado año. Pero no es este el momento de hablar de ese supuesto genocidio o por qué la población palestina no es admitida en ninguno de los países árabes vecinos, aunque esto no suponga que la respuesta israelí, que me pareció excesiva, pues haya sido proporcionada. Pero dejemos la política, no sin recordar que el ministro de Cultura, que por supuesto recorrió la alfombra azul, se acercó precisamente a los manifestantes para charlar y fotografiarse con ellos y darles así su apoyo públicamente. Ya dentro de la sala, que estaba llena a rebosar, como siempre, comenzó la gala inaugural conducida por Pepa Blanes, periodista de Televisión Española, o de Telepedro, como le gustan llamar a los críticos con la programación y el ejercicio que hace el gobierno en la Televisión Española. Y se nos fueron presentando las distintas secciones y jurados que decidían más tarde las películas que merecen ser premiadas. Por supuesto, nos faltaron las alusiones al genocidio palestino, pero no se hizo la más ligera mención a la matanza de ucranianos a manos de las tropas rusas. Bueno, esto es habitual. Antes de iniciar la proyección de la película que abría el festival, hubo una intervención del Niño de Elche acompañado por el coro de la Escuela Municipal de Música en una versión de una jota castellana difícilmente reconocible y que, en mi modesta opinión, no pintaba nada en aquella gala. Después subió al escenario Isabel Coixet y parte de los intervinientes en la película Los Tres Adioses, una coproducción italo-española que ha triunfado en Italia y que a mí, tengo que reconocerlo, no me gustó nada y a la que, en mi modesta opinión, le sobraba más de media hora. Mucho me temo que en otros tiempos pasados esta película hubiera acreditado méritos para recoger un sufrido sonoro pateo. Finalizada la proyección, unos centenares de espectadores nos desplazamos al patio herreriano invitados por el ayuntamiento a un generoso cóctel y tengo que reconocer que mi opinión sobre la película era ampliamente compartida por muchos de los asistentes al mismo. Y pasando por alto las proyecciones de las distintas secciones que nuestros oyentes pueden haber seguido a través de los medios locales y que por lo que he leído ha habido de todo, vamos a la gala de clausura que tuvo lugar el pasado viernes. Nuevo paseo por la alfombra azul, esta vez sin presencia de manifestantes ni banderas porque llovía abundantemente y nuevamente la sala principal de Teatro Calderón repleta y esta vez conducida por Elena Sánchez con la elegancia que la caracteriza y sin las concesiones políticas de ningún tipo. Fue llamando a los distintos invitados para que hicieran público el dictamen de los diversos jurados. También en esta ocasión hubo una pequeña intervención musical a cargo del grupo Lala Love You. Y en esta ocasión el toque político le dieron los codirectores de la película argentina que recibió Esequo, La Espiga de Oro, máximo galardón del festival, en el que se quejaron de la persecución a la que se han visto sometidos los cineastas de la Argentina desde la llegada de Milei. Vamos, que les ha dejado sin subvenciones hablando en castellano puro y llano. Finalmente, el escenario del Calderón fue invadido por David Trueba y su trupe, explicándonos las interioridades del rodaje de su última película, Siempre es invierno, y aprovechó para hacer un alegato a favor de las generaciones que después de la guerra levantaron este país y mostrarse orgulloso de nuestros abuelos y nuestros padres, orgullo que yo comparto con él. Finalizada la entrega de premios y tras el oportuno descanso, se proyectó la película de Trueba, que me gustó bastante más que la del día de la inauguración. Y ya para terminar, los invitados subimos al Salón de los Espejos, donde estuvimos comentando nuestra opinión sobre lo que había sido el festival en su 70ª edición, que se acababa de clausurar, y hacíamos votos por el festival del año próximo. Pero estoy seguro de que no habrá que esperar un año para seguir analizando la situación de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestra nación, que está de lo más animada. Así que, Javier, de momento, hasta el viernes que viene.
Da también para película de Seminci la actualidad política española, desde luego. Javier León de la Riva, muchas gracias por este balance de la Semana Internacional del Cine de Valladolid.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
tenemos que pasar por nuestra cartelera de cine. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué bien. Tenemos? Bueno, bien, bien. Descansada ya después de la Semana Internacional del Cine de Valladolid.
Bueno, hemos tenido la fiesta del cine, así que yo he seguido yendo, porque es que hay que aprovecharlo.
Sarna con gusto no pica.
Efectivamente.
¿Qué estrenos tenemos en esta semana?
Pues mucho de Seminci.
Imaginaba. Cuéntame, empezamos por Siempre es invierno.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar.
Where is Marta?
Bueno, pues Miguel es un arquitecto paisajista que viaja a Bélgica con su novia Marta para un congreso, pero la relación llega a su fin abruptamente. No vamos a contar cómo, porque no. Herido y desorientado, decide quedarse unos días más para asimilar la ruptura y redefinir su futuro. Allí conoce a Olga, una voluntaria del evento, del congreso, cuya presencia lo ayuda a reencontrarse consigo mismo. Y Miguel comienza a reconstruirse, comprendiendo que su mayor proyecto no es el arquitectónico, sino el diseño de una nueva vida. En la película que está dirigida por David Trueba, que clausuró el festival, es una película, vamos, sensible, tierna, amable. O sea, es una película que hay que ir a ver. Y que en el reparto encontramos a David Verdaguer, a Maya Salamanca y a Isabel Renaud.
Vale. Subsuelo, que se llevó el premio guión de Seminci, también muy protagonista.
Sí, efectivamente.
Venga, vamos a jugar un ratito tú y yo.
Pero tienes que parar, Fabián.
¿Qué te gustaría?
Qué guapa. A ver qué haces.
Bueno, pues Eva y Fabián se ven envueltos en un trágico accidente que cambiará el curso de su vida y deja una sombra de incertidumbre sobre los detalles del mismo, ¿no? Del accidente. El silencio de Eva y Fabián alimentan la intriga y la sospecha, creando un ambiente de tensión que amenaza con desentrañar oscuros secretos. ¿Te acuerdas que ya hablamos de ella, que nos parecía un thriller súper inquietante, desasosegante, que además pasaba todo a la luz del día, que era como y la culpa, ese hilo conductor estupendo que aúna toda la película? A mí me parece que el premio está de guion es fantástico, sí. Se lo merecía. Y Julia Martínez y Diego Garisa, que son los tanto Eva como Fabián, están absolutamente maravillosos. La verdad es que me decían también premio, pero claro, el que se llevó el premio, que Harry Melling, lo había abordado, o sea, estaba complicado, pero bueno. Así que vayan a verla, si no la han visto en Seminci, vamos.
Se lo recomendamos a todos los oyentes. Leo y Lu, otro estreno.
Este es Leo. Es cierto que está pasando por una época un poco complicada.
¿Podemos jugar? Tú sí, pero Leo no, que es una mudita.
Pero claro, de ahí hacer algo así, pues es que no es propio de ella.
Pues Leo es una niña muda huérfana a la que le cuesta encajar y se escapa del centro de acogida en el que está para ir a una competición de pesca que le recuerda a sus padres. Se encuentra a Leo haciendo autostop y a Leo, pues Lu, perdón. Lu se encuentra a Leo haciendo autostop y Lu accede, es que como se llama Leo, Lu accede a llevársela en su coche pensando que la va a llevar a casa. El dúo emprende una aventura, es como una especie de road movie, ¿no? En la que tendrán que superar obstáculos, convirtiéndose en inseparables y conocerán el verdadero significado de la palabra familia. Esta también estuvo en la Seminci, fuera de concurso, y en el reparto encontramos a Julia Sulleiro, a Isaac Ferriz, a Manuel Manquiña, a María Pujalte y a Magui Cibantos.
Vale. Hablamos de reversión ahora.
Unas personas le han secuestrado en su propia casa por más de un mes y usted se acaba de escapar.
Sí.
Y esas personas le hacían creer que eran su familia.
Sí. Mamá.
Pues cuando Mario se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor David, no imagina todo lo que está por desatarse. Una tarde lluviosa presencia el secuestro de David y 19 días después este regresa. Pero algo no encaja, no recuerda nada, actúa de forma extraña y Mario comienza a notar detalles inquietantes y sospecha que ese no es su hermano. En su búsqueda de respuestas se enfrentará a oscuros secretos que pondrán en duda su cordura y su moral. Esta película, que está en el reparto, encontramos a Jaime Lorente, a Manuel Vega, a Belén Rueda y a Fernando Cayo.
Y de producciones españolas a americanas, Predator, Tierras Salvajes.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Donde todo intenta matarte.
¿Me echas una mano?
Bueno, pues es la historia, una nueva película de la saga Predator. Yo soy fan, ¿eh? yo de Alien y de Predator soy fan, y a veces que hacen estos crossover que llaman, que a veces vemos que hay películas entre que empiezan a luchar tanto el Predator con el Alien, que son fantásticas también, yo me lo paso muy bien. Son películas muy entretenidas.
Sí.
Bueno, pues Predator Badlands lo que va es de un joven Predator que está marginado de su clan, ¿cómo será? Para que esté marginado
para
cuando son los asesinos más implacables del planeta. Vamos, del planeta no, del universo, ¿no? Bueno, pues un joven predator marginado por su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo.
Y vamos con una de acción, dos forajidos.
La ley no existe en el mundo. Si alguien no la impone, si perdemos de vista eso, nos quedamos sin nada.
Pues Harlan Rush tiene mala reputación. Es un fuera de la ley despiadado, con precio por su cabeza. Cuando se entera de que su nieto de 13 años ha sido condenado a la horca por un supuesto asesinato, decide viajar a Kansas y salvarlo, por supuesto. Después de un violento enfrentamiento, pues Rush consigue sacarlo de la prisión o ir hacia la frontera, pero Rush y su nieto tendrán que seguir uniendo fuerzas para escapar del legendario mariscal Woodhull y de un infame cazarrecompensas. La película Dos Forajidos está envuelta en una noticia muy triste, porque la directora de fotografía de esta película, que es Ailana Hutchins, pues murió durante el rodaje debido a un disparo de Alec Baldwin de un revólver que estaba cargado con balas de verdad y no de fogueo. Fue un accidente muy sonado. Alec Baldwin ha tenido que pasar por un juicio y demás, y bueno, es una lástima. Esta película además se rodó en el año 2021 y fíjate
hasta que la ha salido a la luz.
Exacto. Aparte de Alec Baldwin, encontramos a Frances Fischer, a Travis Fimmel y a Patrick Scott McDermott.
Este título que vamos a decir ahora a mí me inquieta. Sueños de trenes.
Precioso, ¿eh? ¿El qué?
No te esperaba tan pronto.
Ya he andado sin parar, quería llegar rápido.
Pues sí, la verdad es que es un título...
Es que algunos viven pesadillas en los trenes, por eso me extraña lo de sueños de trenes, es irónico.
Bueno, es un drama, ¿eh? Así que, a lo mejor vas bien encaminado. Pues Robert es un humilde jornalero que vive en el oeste americano a principios del siglo XX y su vida sencilla y tranquila se ve sacudida por la trágica muerte de su familia, dejándolo solo en un mundo en rápida transformación, y él tiene que buscar adaptarse y encontrar sentido a su existencia. En el reparto encontramos a Joel Edgerton, a Felicity Jones, a Kerry Condon y a Willem Echin.
Pues estos son los estrenos que tenemos esta semana en nuestra cartelera. Natalia, antes de que te vayas, muy rápidamente, del 1 al 10, ¿qué nota le pones a Seminci 2025? Que no hemos hecho balance ni valoración.
Uf, bueno, agridulce. O sea, hay películas que muy bien y otras, bueno, tres adioses, me gustó mucho Recién Nacidas, La Cronología del Agua, Dos Fiscales, que se llevó premio Fipresti, por supuesto Sorry Baby y Subsuelo, o sea, pero bueno, algunas se representaron en el palmarés y otras no.
Me quedo con Agridulce entonces. Sí. Natalia Viloria, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Será uno más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Y en los pasillos, fuck.